Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Joan A. Cailà, médico especialista en medicina preventiva y salud pública, jefe del servicio de epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, España. Al doctor José Eduardo Levy, doctor en microbiología e investigador en virología en el Instituto de Medicina en la Universidad de San Pablo, Brasil. Y a la doctora Graciela Queiruga, presidente del Comité Ejecutivo de Escola Biocli 2016-2017.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. El origen de la fundación Wallace Culture. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgart, donados gentilmente por la Fundación Wallace Culture. James Westgart es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgart Kinsey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgart es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgart. El valioso aporte de la Fundación Wallace Culture es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, Entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgart que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
El profesor Demóstenes Panagiotakos es especialista en epidemiología cardiovascular, esquemas de riesgo, nutrición y escalas de medición de salud. Tiene un postdoctorado en epidemiología cardiovascular otorgado por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Es profesor en la Universidad Arocopio, Grecia. En esta oportunidad, el doctor Demóstenes Panagiotakos nos habla sobre la dieta mediterránea y su relación con los biomarcadores cardíacos.
Profesor Demóstenes Panagiotakos, bienvenido al microscopio.
Thank you very much for the invitation.
Muchas gracias por la invitación.
In this interview, we are going to talk about.
En esta entrevista quisiéramos hablar sobre la dieta mediterránea y cuál es su relación con los biomarcadores cardíacos. ¿Nos podría contar en qué consiste esta dieta?
Well, the history of Mediterranean diet and the definition.
La dieta mediterránea no es nueva. Es un concepto que tiene mucha historia. Los investigadores y científicos que han estudiado esta dieta durante años dicen que la dieta mediterránea tiene un patrón que consiste en el consumo cotidiano de aceite de oliva, ya sea durante la cocción de los alimentos, como en el consumo de la comida, de vegetales, frutas frescas, cereales integrales y poco consumo de carne y sus derivados. El alcohol está permitido en cantidades moderadas, aproximadamente de 13 a 30 gramos por día, tanto para hombres como para mujeres. También el consumo de dulces es muy bajo. Por lo general, hay pocos alimentos dulces locales en esta zona. Sin embargo, en los últimos años se ha redefinido la dieta mediterránea y entre sus componentes también está presente la actividad física, conductas y también las actividades amigables con el medio ambiente. Esta nueva definición de la dieta no solo constituye un nuevo patrón en la dieta misma, sino también en un estilo de vida mediterráneo. Recientemente, la UNESCO ha reconocido la dieta mediterránea como patrimonio cultural de la humanidad. La UNESCO da una definición diferente de lo que es la dieta del Mediterráneo. En particular, dice que la dieta incluye una serie de hábitos, conocimiento, rituales, símbolos y tradiciones en lo que respecta a los cultivos, cosechas, pesca, conservación, cuidado animal, procesamiento, comida y consumo de alimentos en familia, sin amigos. El hecho de comer juntos, según la definición de UNESCO, es la base de la identidad cultural y continuidad de lo que consideramos dieta mediterránea. Esto es lo que es considerado hoy día como dieta mediterránea. Los hábitos alimenticios que tienen son los que están presentes, principalmente en la región del Mediterráneo, especialmente en Portugal, España, Italia, Francia, Grecia y parte de Turquía. Sin embargo, hay personas que sostienen que se observa la dieta mediterránea en la región baja del Mediterráneo, como en el norte y sudeste de África, Medio Oriente e incluso en diferentes partes del mundo. De todos modos, debo decir que esta dieta sigue un esquema local debido a las condiciones ambientales que ayudan a la producción de olivas y aceite de oliva, así como también de frutas y verduras y demás productos de cultivo.
Entonces, en conclusión, ¿qué alimentos incluye?
Como les dije, los alimentos principalmente de esta dieta son frutas, verduras, cereales, pescado y poco consumo de carnes y sus derivados. En cuanto a la proteína animal, según la dieta mediterránea, la mejor solución parece ser carne blanca, por ejemplo, el pollo.
¿Y cuál sería la relación de esta dieta con los biomarcadores cardíacos?
There was not a clear connection.
En un comienzo no había mucha conexión. Teníamos observaciones epidemiológicas en los años 60 y en los 70 que sugerían que la dieta del Mediterráneo estaba asociada a la reducción de enfermedades cardiovasculares, pero sin mucha más información sobre biomarcadores o características clínicas de la manifestación de las enfermedades cardíacas involucradas. Sin embargo, en los últimos años, podemos decir, en los últimos 20 años, yo diría, hubo evidencia suficiente para sostener que la dieta mediterránea es una dieta antiinflamatoria. Entonces, podemos decir que esta dieta tiene características que reducen el riesgo cardiovascular debido a que es una dieta antiinflamatoria, ya que tiene propiedades antioxidantes. Podemos decir entonces que esto ha sido establecido en la actualidad a través de muchos estudios y pruebas clínicas, tanto en humanos como en animales. Además, hay sugerencias que evidencian que la dieta mediterránea reduce la presión sanguínea, reduce los lípidos y glucosa en sangre. Parece que esta dieta tiene efectos biotrópicos para el riesgo cardíaco. Recientemente se difundió información que indica que la dieta tiene otras propiedades en función endoteliales, con un rol significativo en la elasticidad de las arterias. Estas sugerencias necesitan aún un poquito más de investigación, ya que están en comienzo de pruebas. Si la audiencia quiere tener una visión un poco más clara de lo que es la dieta mediterránea, podemos decir que es una dieta antiinflamatoria y antioxidante. Estos serían los últimos hallazgos que hemos tenido.
¿Cuál es su opinión con respecto al consumo de suplementos tales como chia caps?
Well, this is a tricky question. Our opinion is in terms of nutrition and nutrition epidemiology to have the foods.
Esta es una pregunta cuya respuesta puede resultar conflictiva para algunos en términos de nutrientes y nutrición según epidemiología. Siempre es mejor consumir los nutrientes de los alimentos tal como los ofrece la naturaleza. Es mejor consumir estos nutrientes en lugar de suplementos. No tenemos evidencia suficiente de parte de los investigadores y científicos que aseguren que el consumo de suplementos tenga un impacto en los riesgos de salud.
¿Quisiera realizar algún otro comentario sobre la dieta mediterránea?
Yes, what I would like to say is that I'm speaking in an audience in which is far, far away from the Mediterranean region.
Seguramente la audiencia que nos está escuchando esté lejos de la región del Mediterráneo, ¿o no? Pero bueno, el concepto de la dieta mediterránea no es local necesariamente. Hay evidencia que sugiere que se pueda llevar un patrón similar al de la dieta mediterránea en América del Norte, por ejemplo, o en los Estados Unidos, de Canadá, o en el norte de Europa, incluso en Sudamérica o Australia. La dieta mediterránea en estas partes del mundo parece ser igual de efectiva. Esta dieta no solo se encuentra en la región del Mediterráneo, la pueden seguir en sus propias casas. Si adoptan el concepto de la dieta mediterránea, que, según lo que les conté en el comienzo de esta nota, consiste en la ingesta de vegetales, frutas, cereales y pescado. Y en caso de no poder consumir mucho pescado, se puede reemplazar por otros alimentos que tengan los mismos nutrientes y propiedades.
Profesor Timóteos Panagiotakos,
muchas gracias por esta interesantísima nota. Ha sido un placer contar con usted en el microscopio.
I thank you very much.
Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Dressing room, drank from it till the stars began to spin. Then you cracked a smile so sweet and tender, and all at once the light came pouring in. And all at once the light came pouring in. DJ's dressing room. I did it in the name of rock and roll. Across the endless fields of Indiana, just to feel the sunshine down upon my soul. Just to feel the sunshine down upon my soul. Just to feel the sunshine down upon my soul. Just to feel the sunshine down upon my soul.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de
diferentes lugares.
Alberto Barrantes,
de Costa Rica.
Álvaro Justiniano Gross,
de Bolivia.
Ana Leticia Maselli,
de Guatemala.
Carmen Urrego,
de Colombia.
Cristina Cerveto,
de Uruguay.
Eduardo Aranda,
de Chile.
Graciela Velázquez,
de Paraguay.
Isabel Fierro,
de Ecuador.
José Francisco Valle,
de México.
Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. 20 y 21 de junio, Monterrey, México. 23 y 24 de junio, Guadalajara, México. 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145 mil seguidores en Facebook. El microscopio.
El microscopio.
El doctor Alberto Álvarez Barrientos es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director de cursos y organizador de congresos científicos, así como revisor de revistas científicas, llevando más de 3 décadas en el campo de la citometría. Miembro fundador de la Sociedad Ibérica de Citometría. El doctor Alberto Álvarez nos informa sobre diseño de paneles de anticuerpos fluorescentes para citometría de flujo.
Bienvenido, doctor Álvarez Barrientos, a El Microscopio. Vamos a hablar del diseño de paneles de anticuerpos fluorescentes para citometría de flujo, tema del cual es usted experto. Díganos primero cuál es la información básica que se necesita conocer para poder diseñar un panel de anticuerpos para citometría de flujo.
Bueno, la información básica la verdad es que es bastante complicada, porque necesitamos saber las características del citómetro que se va a utilizar, necesitamos saber qué cantidad de fluorocromos necesitamos utilizar, es decir, la cantidad de anticuerpos que debemos utilizar, y eso a su vez tiene que estar relacionado con el citómetro que vayamos a utilizar, porque claro, si necesitamos utilizar 10 anticuerpos, pero nuestro citómetro solo es capaz de leer 6 colores, pues no vamos a poder hacerlo. Entonces, tenemos que tener de antemano estas dos informaciones bien relacionadas. Después, una vez teniendo esto claro, hay que meterse ya en lo que es el diseño propio del panel, es decir, el estudio de los epítopos que queremos analizar, qué cantidad de epítopo hay por célula, porque en función de la cantidad de epítopo así hay que elegir el fluorocromo con el que va a ir conjugado el anticuerpo que lo tiene que detectar. No es lo mismo ir a detectar un CD45, por ejemplo, que se expresa muchísimo en superficie, que un CCR4 o un CD56, que no son no tienen tantas moléculas en superficie, y entonces no se detectan de forma tan intensa. Entonces, una vez teniendo esa información, ya se puede empezar a diseñar un poco el panel. Después, por supuesto, ya una vez que se tienen esos datos, hay que ver si se puede hacer todas las tinciones directas, o que hay que o se tiene que utilizar algún anticuerpo que se detecte de forma indirecta con un secundario. Entonces ya ahí intervienen toda otra serie de situaciones. Pero por supuesto, otra cosa que hay que tener en cuenta es que antes de empezar a utilizar los anticuerpos que vamos a necesitar, tenemos que titularlos para poder estar seguros de que no vamos a tener ningún problema de saturación o de uniones inespecíficas que nos impidan ver de forma óptima los epítopos que estamos analizando.
¿Y qué tipo de fluorocromos existen? ¿Cuáles conviene usar para citometría de flujo?
Bueno, fluorocromos existen miles. En el mercado ahora mismo, de las distintas casas comerciales, pues te puedes encontrar varios miles de ellos, ¿no? Lo que pasa es que centrados para citometría de flujo, pues se reduce un poco el campo hasta unos cientos. Entonces, ya dentro de unos cientos es complicado hablar un poco sobre cada uno de ellos, ¿no? Porque todo depende un poco de cómo es el citómetro que vas a utilizar, claro. Si tu citómetro tiene un láser que excita 405, pues podrás utilizar toda una serie de fluorocromos que se excitan a 405. Cuanto mayor sea el número de láseres que tenga el citómetro, mejor va a ser mayor va a ser la posibilidad de utilizar diferentes fluorocromos, porque no vamos a tener el gran problema que tiene la citometría de flujo en la actualidad, que es el de la solapamiento de fluorescencias cuando utilizas fluorocromos que se excitan con el mismo láser. Entonces, ahora, si tienes un citómetro que tiene 4 láseres, por ejemplo, uno de 405 nanómetros, otro de 488, otro de 561 y otro de 635 o 40 nanómetros, eso te abre mucho el abanico de fluorocromos que se pueden utilizar.
Sí, ¿algo más que deba saberse para elegir los fluorósforos?
Eso es una pregunta muy interesante, porque el conocimiento de los fluorocromos es vital para la hora de diseñar un panel y de seleccionar los fluorocromos adecuados. Los fluorocromos son moléculas que emiten luz cuando se excitan a una determinada longitud de onda, y emiten luz en una determinada longitud de onda, evidentemente. Pero la cuestión es que no todos son iguales. Unos son más brillantes, en el sentido de que emiten más fluorescencia ante la misma cantidad de luz que reciben. Entonces siempre tendríamos que tender a utilizar los fluorocromos más brillantes. Estos fluorocromos más brillantes te ayudan a utilizar menos cantidad de anticuerpo para detectar la misma señal. Estos fluorocromos, bueno, pues dependiendo de las casas comerciales, pues cada casa comercial, por así decirlo, tiene sus fluorocromos. Pero a la hora de elegir estos fluorocromos brillantes, también tenemos que tener en cuenta los fluorocromos que tenemos que utilizar menos brillantes, porque indudablemente no vamos a poder utilizar todos los fluorocromos brillantes para todos nuestros epítopos antígenos que vamos a seleccionar. Entonces siempre tendremos que conocer características básicas de nuestros fluorocromos, ¿no? Como son su capacidad de absorber energía y su capacidad de emitir esa energía. Por otro lado, hay una idea que se llama brillo del fluorocromo, que lo están vendiendo las casas comerciales como capacidad de que un fluorocromo pueda emitir una fluorescencia mucho mayor que otro, basándonos en la misma cantidad de moléculas. Esto a veces no se relaciona muy bien con lo que nosotros vemos en el fluorocromo asociado al anticuerpo que está detectando un antígeno en una célula. Por lo tanto, hay que fiarse más de tu titulación y de cómo funciona en tus células a la información que te venga directamente de la casa comercial.
¿Y el uso de fluorósforos en tándem requiere de condiciones de uso especiales?
Bueno, los fluorocromos en tándem son fluorocromos que se utilizan debido a una propiedad de la fluorescencia, que es la emisión de radiación, perdón, la emisión de luz de forma no radiativa o Foster, que se debe al hecho de que puedes poner dos fluorocromos muy juntos, del orden de Armstrong de distancia, y uno de ellos va a absorber la luz en forma de energía que está emitiendo el donador al ser excitado. La luz del donador no sale porque es una emisión de energía no luminosa, y esa energía es la que se va al aceptor, y lo que vamos a tener es la emisión de fluorescencia del aceptor. Entonces, si el aceptor emite a 600 nanómetros, a lo mejor vamos a poder utilizar un fluorocromo que se excita a 488 y que emite a 600 nanómetros. Estos tándem, al ser un compuesto molecular de dos moléculas, depender su emisión de fluorescencia de la distancia entre ellas, son relativamente inestables. En cuanto hay una pequeña alteración física, es decir, o un cambio de pH en el medio, o un cambio o una iluminación excesiva, esa distancia puede aumentar y entonces ya no existe el fenómeno de FRET, y entonces ya no te vale ese fluorocromo. Entonces, por lo general, los tándems siempre hay que utilizarlos con muchísimo más precaución que con los fluorocromos normales. Entonces, siempre tienes que tener el tándem siempre tiene que estar en frigorífico, sacarlo el menor tiempo posible, siempre en sistema opaco a la luz, o ya sea con un papel de aluminio o que en el propio frasco sea opaco, pero aún así con mucha precaución, y sobre todo evitar los cambios de temperatura, porque eso siempre producen alteraciones en el tándem que pueden al final llevar a falsos positivos.
Estos que ha mencionado son parámetros de los fluorocromos que hay que conocer. Y además, ¿qué es la eficiencia y qué es el rendimiento cuántico?
Estos son parámetros que sí hay que conocer y que están, afortunadamente, están en todas las informaciones de los fluorocromos. Siempre que tienes que vas a mirar un fluorocromo en la casa comercial o en la página web o en internet, siempre te salen esta información. El rendimiento cuántico es la cantidad de energía en forma de luz que emite el fluorocromo. Eso siempre tiene que estar relacionado con el coeficiente de extinción, que es la cantidad de energía que es capaz de absorber. Entonces, hay fluorocromos que son capaces de absorber mucha energía, es decir, que tienen un buen coeficiente de extinción, pero tienen un rendimiento cuántico pequeño, es decir, emiten poca cantidad de luz. Entonces, digamos que la bondad de un fluorocromo se mide multiplicando el coeficiente de extinción por el rendimiento cuántico. Si este producto te da bajo, el fluorocromo es malo. Si el producto te da alto, el fluorocromo es bueno.
Alberto, ¿cómo conocer los fluorocromos con mayor coeficiente de extinción?
Por ejemplo, la ficueritrina, que es el paradigma de fluorocromo brillante o de buen fluorocromo, tiene un coeficiente de extinción muy bueno y además tiene un rendimiento cuántico altísimo, de alrededor del 0.7. Eso quiere decir que casi el 70% de la energía que está recibiendo la emite en forma de fluorescencia. Para que os hagáis una idea, los fluorocromos normales están entre un 40 un 50% de rendimiento cuántico. Todo lo que esté por encima de 60 es una muy buena señal.
Alberto, lo invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutos no más, y estamos de vuelta para seguir desarrollando el diseño de paneles de anticuerpos fluorescentes para citometría de flujo. Un par de minutos nada más.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio.
Noticias. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazos. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré en casos de infección por el virus de Zika que se han confirmado mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente
más común entre los hombres. Los informes e investigaciones de varios países indican inequívocamente que la transmisión sexual del virus es más frecuente de lo que se pensaba hasta ahora. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe de Argentina, organiza el octavo Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Ross Tower.
Noticias.
El Rincón Iberoamericano de la Web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ria, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar entre ellas a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
O microscopio.
Querido amigo, yo no sé nada. Nada. Solo sé que a la hora de jugar o a la hora de llorar, no sé. Nada de nada. Yo sé que hoy no puede reírme nada, porque hoy es el gran día, el día de la paz y la felicidad.
Solo sé que no sé nada.
Solo sé que no sé nada.
Corazón batiendo fuerte.
Corazón batiendo fuerte.
Sé. Solo sé que no sé nada.
Nada. Tierra bendita. Tierra linda. Mi corazón está ahí, donde debe estar. Batiendo fuerte en el pecho. Llegará mi cuerpo, luego mi alma, pero sabiendo solo una cosa, que nada sé. Y me despido, mi querido camarada. Le envío un gran saludo, recordándole solo una cosa, ya la sabe, ¿no?
Solo sé que no sé nada. Corazón batiendo fuerte.
fuerte. Sentimiento de viaje. Solo sé que no sé nada.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat B. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
El microscopio.
Seguimos escuchando al doctor Alberto Álvarez Barrientos.
Y ya estamos de vuelta, doctor Alberto Álvarez Barrientos, para seguir con esta charla que estamos teniendo sobre el diseño de paneles de anticuerpos fluorescentes para citometría de flujo. Pasemos a cómo debe pensarse su uso en función de los niveles de expresión del antígeno.
Están totalmente inversamente relacionados, es decir, a poca cantidad de antígeno, mejor debe ser el fluorocromo, por tanto mayor tiene que tener su rendimiento cuántico y su coeficiente de extinción. Cuanto mayor número de antígeno tenga la célula, se puede utilizar un fluorocromo con menor coeficiente de extinción, porque lo que te quita uno te lo da la cantidad de antígeno. Es decir, ahí digamos que están inversamente relacionados. Lo realmente difícil a veces es saber exactamente cuál es el número de antígenos que tienes que detectar. Ese es a veces el gran problema. Entonces ahí no sabes muy bien qué fluorocromo utilizar.
¿Y dónde se obtienen las curvas espectrales de los fluorocromos para usar?
Los fluorocromos tienen unas características espectrales determinadas. Tienen lo que se denominan los espectros de absorción y los espectros de emisión. Estos espectros, que tienen un intervalo relativamente ancho en cantidad de longitud de onda, se obtienen haciendo un análisis espectral en un espectroflorímetro del fluorocromo. Y toda esa información se puede encontrar también en las páginas de las casas comerciales. Todos los fluorocromos que se venden tienen que presentar sus espectros de absorción y de emisión. Y entonces ahí eso es muy interesante porque se puede ver que no son discretos, sino que son espectros bastante amplios. Y entonces estos espectros amplios, tanto de absorción como de emisión, implican que no solo se pueden excitar a una longitud de onda, sino que a veces se pueden excitar en varias, y a su vez que pueden emitir también a varias longitudes de onda, con lo cual a veces tenemos de ahí el problema de la compensación, es decir, de parte de la señal de un fluorocromo que se te puede estar detectando, puede ser detectada en un detector, vale la redundancia, de fluorescencia de otro fluorocromo. Entonces hay que tener eso en cuenta para poder quitar, restar esa fluorescencia de más que se nos está metiendo en uno de los detectores. Y eso hay software especiales que lo pueden hacer offline, es decir, una vez que has adquirido el dato, o lo puedes hacer también durante la adquisición en el citómetro. Eso ya depende de la estrategia que se tenga y de la cantidad de tiempo también y de cantidad de células y del tipo de citómetro, porque bien es verdad que siempre que se pueda tener softwares modernos de análisis de datos te puedes hacer parte de la compensación, pero en los sistemas, en los citómetros analógicos, que son ya antiguos, ya casi no hay, pero bueno, todavía siguen existiendo bastantes, necesitan una compensación en el propio sistema antes de poder hacer la compensación offline. Muchas veces, cuando hace la compensación offline es en, a partir de ficheros obtenidos de citómetros analógicos, la compensación no queda bien porque no se ha podido compensar en su momento a la hora de hacer la adquisición. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado con las dos situaciones. Mientras que con un sistema digital no te tienes que preocupar de nada y puedes hacer la compensación a posteriori, en los sistemas analógicos ahí tienes que tener un poco de cuidado.
¿Y es imprescindible realizar la titulación de los anticuerpos? ¿Cómo se hace?
La titulación es imprescindible a la hora de desarrollar un panel y tratar de conseguir la mejor señal con el menor concentración de anticuerpo. La forma de hacerlo es muy sencilla. Se suele coger la concentración, por ejemplo, que te aconseja la casa comercial, y entonces a partir de ahí diluyes a la mitad. De ahí diluyes a la mitad, es decir, ya estamos diluyendo 4 veces, y de esa diluyes otra vez a la mitad, con lo cual estamos diluyendo 8 veces. Y estos 8 tubos se analizan en el citómetro y tienes que obtener de los 8 tubos la señal más óptima. La señal más óptima implica que tengas la máxima separación entre la fluorescencia de las células positivas y la autofluorescencia de las células negativas. Cuanto mayor sea la concentración de anticuerpo que estás utilizando, más unión inespecífica de anticuerpo hay y, por tanto, más positiva va a ser la población supuestamente negativa para ese anticuerpo. Entonces, estudiando la relación entre las positivas y las negativas, obtienes la relación máxima a una concentración determinada. Pues esa es la concentración adecuada. No siempre a máxima concentración vas a tener más señal, porque vas a tener más señal puede que tengas más señal en tus células positivas, pero al aumentar la señal positiva de tus células negativas, la relación entre positiva y negativa va a ser menor. Y siempre tienes que conseguir que la relación entre las positivas y las negativas sea lo mayor posible, para después poder discriminar a poblaciones que puedan aparecer después con menor intensidad de fluorescencia.
Y Alberto, ¿qué tipo de controles deben incluirse en un análisis?
Dependiendo un poco del tipo de panel que sea, hay distintos controles. De rol, los imprescindibles son los de las células sin teñir. Hay un gran debate entre si utilizar isotipos o no, porque el isotipo es en realidad otro anticuerpo que se puede unir en específicamente a tus células y que no tiene nada que ver a lo mejor con el anticuerpo, con la inespecificidad del anticuerpo que vas a utilizar. Entonces, ahora mismo hay bastante movimiento hacia no utilizar controles de isotipos, sino simplemente los controles de las células sin teñir. Ahora bien, si cuando realizas varias unas tinciones múltiples y sobre todo si estás utilizando anticuerpos secundarios, es decir, anticuerpos primarios sin conjugar, y después un secundario que reconozca el anticuerpo primario que estás utilizando, y este sí que va unido a un fluorocromo, lo que se suele utilizar o lo que se recomienda es utilizar lo que se llama los FMO, que son los fluorescence minus one, es decir, utilizar como controles todos los fluorocromos, todos los anticuerpos que estás utilizando, menos uno. Entonces, si estás utilizando 4 anticuerpos, pues tienes que hacer 4 FMOs, cada uno de ellos sin uno de los anticuerpos. Y de esta forma puedes resolver muy bien las uniones en específicas que se te van pegando de los otros anticuerpos. Y una vez que los has pasado, que has analizado estos 4 controles, puedes definir muy bien tu positividad y tu negatividad, y entonces ya pasas las células teñidas con los 4 anticuerpos. Ese es el control más preciso que hay que ahora mismo. Aunque también hay la utilización cuando te sobran canales para evitar problemas también con las autofluorescencias y con las los solapamientos, se utilizan los dump channels, que se llaman también, o canales tontos, canales que no se utilizan pero que te sirven para recoger fluorescencias espurias de los fluorocromos y que te ayudan a quitar esas fluorescencias del análisis. Otra cosa muy importante, muy muy importante, que es necesario tener en cuenta a la hora de definir un panel, es si vas a utilizar el panel en células frescas, vivas. Si es así, es importantísimo utilizar marcadores de viabilidad para quitar las células muertas del análisis. Las células muertas son como esponjas que absorben anticuerpos, unen inespecíficamente todo tipo de anticuerpos, con lo cual te pueden destrozar el análisis si están incluidas en el fichero sin discriminar. Si utilizas células fijadas, también convendría utilizar un marcador de viabilidad de los fijables que se puede utilizar, que se utiliza antes de fijar, pero que resiste la fijación. Y entonces siempre te va a discriminar las células vivas de las muertas. De esta forma siempre te puedes quitar las células muertas del análisis.
¿Qué ventajas tiene el uso de nuevos fluorocromos en tándem de violeta brillante?
Los BioBright son en tándem, pero en realidad no son tándems. Son colas de la misma molécula de mayor o menor longitud y que permite una mayor estabilidad del fluorocromo y una mayor emisión de fluorescencia. Estos fluorocromos, que fueron diseñados en el origen por una empresa Siriger, que fue comprada por Becton Dickinson, utilizan un fenómeno de amplificación de fluorescencia por aposición, que se llama. Entonces, en función del número de moléculas que van una detrás de otra, pues aumenta la señal y a su vez aumenta también la estabilidad. Son extremadamente estables a la iluminación de luz ambiental, por ejemplo, y tienen una otra ventaja, que es que se excitan todos a 405 nanómetros. Se excitan a 405 nanómetros, pero pueden emitir hasta cerca de 700 nanómetros, con lo cual el rango, el intervalo en el que se puede utilizar de distintos fluorocromos es muy importante. De esta forma también se puede ampliar mucho la capacidad de análisis, porque puedes tener 5 o 6 fluorocromos en el 488, otros 5 fluorocromos en el 405, 3 o 4 en el 561 y otros 3 o 4 en el 640, con lo cual son casi 16 colores de una forma directa.
Y por último, ¿hay otras moléculas que se usen para paneles?
Hay otras moléculas que se utilizan bastante para hacer paneles con número muy elevado de colores, que son los quantum dots, que son esferas que tienen distintos tamaños. La longitud de onda que emiten depende del tamaño de la esfera. Entonces, cuanto más pequeños, más hacia el azul emiten, y cuanto más grandes, más hacia el rojo. Lo bueno que tienen estos quantum dots es que tienen unos espectros de emisión mucho más discretos. Entonces no tienen tantos problemas de compensación de fluorescencia. Pero tienen una desventaja, y es el tamaño. Al ser un tamaño grande, por así decirlo, si son relativamente grandes, no se pueden utilizar muchos en un panel. Entonces se suelen utilizar uno o dos, sobre todo cuando hay un número elevado de fluorocromos. Y por otro lado, otra cosa que creo que sí que deberíamos tener en cuenta es la autofluorescencia. Tenemos que conseguir siempre la mayor distancia entre la señal positiva de nuestro anticuerpo y el control, es decir, las células negativas. Pero estas células negativas siempre se van a ver caracterizadas por la propia autofluorescencia de las células. Esta autofluorescencia, a su vez, va a depender de multitud de parámetros, principalmente del origen de las células. Células hematopoyéticas tienen baja fluorescencia, pero las megacariocíticas, por ejemplo, suelen tener mayor autofluorescencia. Los eosinófilos también tienen más autofluorescencia. Los hepatocitos, por ejemplo, tienen una autofluorescencia tremenda. Entonces, esa autofluorescencia es mayor en unas longitudes de onda que en otras. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar los fluorocromos adecuados para hacer las paneles para este, para los tipos celulares. Es decir, que también debemos conocer nuestras células a la hora de seleccionar los fluorocromos para que no interfiera la autofluorescencia con la fluorescencia de los fluorocromos y podamos tener una mayor resolución de nuestros anticuerpos. O sea, que es algo importante a la hora de seleccionar los fluorocromos.
Alberto, muchísimas gracias por su participación. Ha sido clarísimo y seguramente dejamos abierta la posibilidad de volver a conversar con usted. Muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio.
Pues nada, muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Microscopio.
El Microscopio.
El Microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos:
crear conciencia.
La Fundación Helios y el programa Mujeres en Acción Positiva continúan con su campaña Ponete Primera en tu Agenda, creada con un solo objetivo: concientizar a las mujeres con VIH sobre la importancia de entender como prioridad el correcto tratamiento de su enfermedad. El desconocimiento es tal que el 90% de las mujeres argentinas contrae el VIH por vía heterosexual y el principal origen o fuente de la transmisión es su pareja estable, con el mismo porcentaje de los casos. El hincapié radica en la baja adherencia al tratamiento en las mujeres y se relaciona con muchos factores: intolerancia a la medicación, efectos adversos, alteración de la grasa del cuerpo, depresión, develar que tiene VIH o decidir en qué momento y cómo se lo dice al hombre. Por otro lado, para la mujer, su casa está primero, sus hijos, su marido, el trabajo y la salud en general suele dejarla para un segundo lugar. Según datos del Ministerio de Salud de Argentina, 31% de los hombres y 23% de las mujeres que acceden al diagnóstico lo hacen en estados avanzados de la infección.
El microscopio.
Hallazgo. Los adultos mayores transferidos de un hospital a un centro de rehabilitación con frecuencia llevan consigo unos peligrosos gérmenes. El hallazgo proviene de una investigación de la Facultad de Medicina en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, que observó las tasas de gérmenes resistentes en el tipo de centros de recuperación donde los adultos mayores con frecuencia pasan tiempo antes de volver a casa después de haber estado en el hospital. La higiene de las manos se considera como la estrategia más importante para prevenir las infecciones y la propagación de organismos resistentes a los fármacos. El problema es que el enfoque actual se concentra sobre todo en garantizar la higiene manual del cuidador, no del paciente. Será cada vez más importante enfocarse en la higiene manual de los pacientes, porque ahora nos enfrentamos a un enorme aumento de población que envejece en nuestros hospitales, centros de atención posterior a la atención aguda y centros de atención a largo plazo. Sarampión. El 57% de los casos de sarampión registrados en Estados Unidos desde el año 2000, con un peligroso repunte en los últimos años, corresponde a niños cuyos padres se habían negado a administrarles las vacunas por razones de índole religiosa o filosófica, mientras que otro tercio de los casos fueron en personas sin historial conocido de vacunación, muchos de ellos inmigrantes de origen asiático. Los científicos de la Universidad de Emory en Atlanta analizaron 1.400 casos registrados en el periodo 2000-2015. A pesar de que existe una vacuna segura y eficaz para prevenirlo, el sarampión es una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños en el mundo. En el año 2014, según datos de la Organización Mundial de la Salud, hubo 114.900 muertes por sarampión, unas 314 por día. La vacuna contra el sarampión se administra generalmente entre los 12 y los 15 meses, más una dosis de refuerzo a los 4 o 6 años. En Estados Unidos, la enfermedad había sido dada prácticamente erradicada hace 15 años. Durante el año 2014, sin embargo, hubo 667 casos notificados al Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, CIRV.
El microscopio.
know that things are broken. And though there's too many words left unsaid, you say you have spoken. Like the coward I am, I hang my head. You lie careless, your head on my chest, and don't even look at me looking my best. And all these things I can't describe, you would rather I didn't try. But please don't cry, you liar. Oh, please don't cry, you liar. Ask me to resist. Your hands cold as they find my neck. Oh, this love that I've found, I detest.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador, Patrocinio Chuecas de España, Beatriz Varela de Uruguay, Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica, Rosa Isabel Sierra Amor de México, Milagros de la Rosa de República Dominicana. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio.
El doctor Emilio Ross es médico especialista en medicina interna y gastroenterología y doctor por la Universidad de Barcelona, España. Ha sido jefe clínico de la unidad de lípidos, consultor senior del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Clínic de Barcelona, miembro de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis y la Sociedad Internacional de Aterosclerosis, fundador de la revista clínica e investigación de aterosclerosis, órgano oficial de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Ha creado la unidad de lípidos del Hospital Clínic de Barcelona. Actualmente es investigador emérito de IDIVAPS. En la siguiente nota, el doctor Emilio Ross nos habla del ayuno innecesario para análisis de colesterol.
Doctor Emilio Ross, bienvenido a El Microscopio. Cuéntenos, ¿por qué surge la investigación que ha llamado tanto la atención y que acompaña en PDF esta nota, de que no es necesario realizar ayuno cuando se analizan colesterol y triglicéridos?
La iniciativa viene del profesor Norges Desgaard de Copenhague, que este investigador tiene una gran cohorte de personas de la población de Copenhague en seguimiento. Y por las circunstancias estas de los grandes estudios con mucha gente, pues habían hecho muchos análisis que no estaban en ayunas. Y entonces, bueno, lo que decidieron es investigar ese tema, pues repitiendo análisis en ayuno, bueno, en varias personas, bueno, en miles de personas de este estudio, ¿no? Entonces compararon los datos en ayuno y sin ayuno. Y ahí vieron que había escasas diferencias. La máxima diferencia era en triglicéridos, que aparecían no en ayunas, 25 miligramos por decilitro más altos que en ayunas, pero prácticamente no había diferencias en colesterol, ni en el LDL, ni en el HDL, ni en la ApoB, ni en la lipoproteína pequeña. Pensaron que era mucho más práctico hacer análisis no en ayunas y solo poner un punto de corte más alto para los triglicéridos. En vez de 150, que es el límite actual de normalidad, pues ponerlo a 175 y el resto igual, se quedaba igual. Entonces, él no fue el único realmente que hizo análisis no en ayunas. En el trabajo hay una tabla que resume todos los grandes estudios, tanto epidemiológicos como clínicos, incluso de los grandes estudios con estatinas, en que se hicieron análisis no en ayunas, ¿no? Y entonces ahí se ve que, es decir, que ya hace años que se ha utilizado el análisis no en ayunas.
¿Y a qué sociedades pertenece esta iniciativa?
La iniciativa es de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y de la Sociedad Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Es unas recomendaciones conjuntas de dos sociedades europeas.
¿Desde cuándo se usa esta recomendación en Dinamarca?
Sí, en Dinamarca la aplican ya todos los laboratorios desde hace unos 3 años, sin ningún problema.
¿Ha derramado a otros países o solamente en Dinamarca por ahora?
Por ahora está en Dinamarca y ahora lo que se pretende con esto pues es, bueno, que haya discusión, que se encuentren clínicos y gente de laboratorio en todos los países y que poco a poco empiecen a implementar el análisis no en ayunas.
Ahora, ¿por qué hacer ayuno le resulta tan difícil a algunas personas?
Primero, incomoda a muchos pacientes, ¿no? Esto, uno lo... El que es clínico y pide análisis, como yo, que lo he estado haciendo toda mi vida, pues ve que a muchos les incomoda. Oh. Luego, cuando acuden a centros de extracciones donde hay muchísima gente, ¿no? Como los grandes hospitales, pues bueno, te dan hora, puede ser de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, ¿no? Entonces, si te toca a las 12, pues estás ayunando un buen rato, ¿no? Lo cual a mucha gente pues realmente no le gusta. Luego están los niños. Es difícil hacer ayunar a un niño pequeño. La gente mayor, ¿no? Lo que llamamos tercera edad, también les incomoda, les es molesto y en algunos casos puede ser perjudicial, como en diabéticos que toman insulina.
Las ventajas de las muestras sin ayuno ya se ven. ¿Y las desventajas cuáles serían?
Bueno, la única desventaja es en pacientes que ya tienen una hipertrigliceridemia importante, ¿no? Entonces, en esto el documento recomienda pues hacer análisis en ayunas y seguir haciéndolos. Cuando los triglicéridos son muy altos, realmente es mejor el análisis en ayunas. De cara al Consejo General, que es para evaluar los lípidos, para la mayor parte de la población es válido. Tal vez habrá un 10% que tengan triglicéridos altos, sobre todo hombres o varones. Entonces, bueno, en estos... Es complementario el análisis en ayunas. El documento ya lo dice, no son mutuamente excluyentes estos análisis. Van a ser los dos.
¿Alguno de los análisis tradicionales se recomienda no hacer ayuno para hacerlo?
No, ahora no hay ninguna recomendación de ese tipo, no. No, esto sería implementarla a partir de este documento y de a ver si convence a la gente del laboratorio y a los clínicos que evalúan estos análisis, pues de que es mucho más conveniente hacerlo así.
¿Y qué sucede si la muestra presenta triglicéridos altos, mayores a 440, por ejemplo?
Sí, esto es cuando se recomienda pues volver, bueno, hacerlos en ayunas, ¿entiendes? Aquí sería una excepción en que alguien que le sale muy alto, se le pide, ay, por favor, te tenemos que volver a pinchar, y esta vez en ayunas. Pero esto no es lo habitual.
Si no se realiza ayuno, ¿sería posible evaluar los triglicéridos y el colesterol en cualquier horario, no solamente de mañana?
Claro, cualquier horario, sí, sí. Lo único que el médico debería decirle el día del análisis, dice, no hace falta que esté en ayunas, pero por favor, no me... Si va a venir por la tarde, no me haga una comida como de boda, ¿entienden? De estas que se come como un cerdo, entre comillas, ¿no? Ya está, es todo.
Y doctor, frente a estas nuevas indicaciones, ¿se debería reevaluar los valores deseables?
Sí, sí, solo esto. Triglicéridos y colesterol no HDL. Los triglicéridos serían 25 miligramos por decilitro más altos, el punto de corte, y el colesterol no HDL, 5 miligramos por decilitro más alto. Es todo. El resto de variables lipídicas no hay que modificar el punto de corte.
Después de un siglo de que sea palabra santa el tema del ayuno, ¿qué reacción han tenido?
Bueno, la gente está un poco perplejos, lo están discutiendo. Todos creen que es muy interesante y que vale la pena, pues, no matarse tanto en hacer ayunar a la gente. Es lógico, ¿no? Si te sacas un trabajo súper bien documentado, con toda la evidencia de que puedes hacerlo así, pues sería un poco tonto emperrarse en no hacerlo, ¿no?
¿Están investigando para ver si el resto de las determinaciones bioquímicas pueden también evitar el ayuno, no solamente con el colesterol?
Bueno, este documento, fíjate, con documento de recomendaciones de consenso, pues es todo un grupo de expertos que se reúnen dos o tres veces, escriben borradores del documento, se lo pasan, lo circulan y llegan a una conclusión. No va a haber otro de esto. El resto de análisis convencionales no se modifica. La creatinina, el ácido úrico, las pruebas hepáticas, el calcio, el sodio, el potasio, todo esto no se modifica. Solo se modifica si hay triglicéridos muy altos, porque entonces diluye, ¿eh? Con triglicéridos muy altos el sodio sale más bajo, aunque sea normal. Pero bueno, ya esto ya estamos hablando de la minoría. Un tema que siempre se decía en ayunas es para medir la glucemia en diabéticos, ¿no? Pero actualmente la mejor medida del control glucémico es la hemoglobina glicosilada. Y esta no se afecta por el ayuno o no ayuno. Entonces, vale. Bien, entonces pasemos de la glucemia, vamos a la glicosilada, que para el control del diabético es lo que todos los diabetólogos se miran, ¿no? Todos los médicos. A ver cómo está de glicosilada, ¿no? A ver, esto es lo que se usa para ver cómo está un diabético. Entonces, esta no se influencia por el estado de ayuno.
¿Y qué otras cosas aporta el trabajo, doctor Ross?
Bien, una cosa importante que se dice es lo de señalar en los reportes de laboratorio, en los análisis, tanto las cifras de corte, digamos ahora, ¿no? Como decir, bueno, si está el triglicérido a 190, está por encima de 175, pues hay que poner una señal, ¿no? ¿Cómo se hace ahora actualmente? Pero además dice que es importante señalar, poner una banderita, hacer una nota, en cifras muy altas que implican un peligro para el paciente y que, por tanto, ahí debería haber una nota diciendo se recomienda derivar a un médico especializado en lípidos o, en fin, un lipidólogo o una clínica de lípidos. Y entonces ahí se señalan varios casos de estos, ¿no? Por ejemplo, un colesterol de 500, ¿no? O más de 500. Estos hay que sospechar hipercolesterolemia familiar homocigota. Por tanto, se pone una banderita ahí, ¿no? O un colesterol LDL de más de 190, este ya es para sospechar la hipercolesterolemia familiar heterocigota, ¿no? Entonces, pum, hay una señal. Y en esto se recomienda derivar a médico especializado en trastornos del metabolismo lipídico. Y esto me parece que es muy bueno y muy interesante, porque es la manera en que se van a detectar más casos graves potencialmente tratables dentro de la población. Si hay esta señal, tienes este aviso.
Muchísimas gracias, doctor Emilio Ross. Ha sido usted muy claro, muy gentil Y creo que esto va a ser un antes y un después para muchas prácticas, indudablemente. Recordemos, el trabajo que gentilmente me ha enviado está acompañando el audio de este reportaje. Muchísimas gracias y seguramente volveremos a estar en contacto con usted en una nota futura. Hasta pronto.
Muy bien, gracias a ustedes. Adiós, adiós.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Cuarto Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre medicina de laboratorio en la interfase clínica. 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia.
El microscopio.
Cuarto Congreso conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la interfase clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016.
El microscopio.
14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016.
El microscopio.
IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017.
El microscopio.
23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay.
El microscopio.
23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017.
El microscopio.
24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos en el microscopio.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al profesor Demóstenes Palagiotakos, especialista en epidemiología cardiovascular, esquemas de riesgo, nutrición y escalas de medición de salud. Al doctor Alberto Álvarez Barrientos, doctor en ciencias biológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Y al doctor Emilio Ross, miembro de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Sociedad Internacional de Aterosclerosis.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.